El pasado mes de mayo, en Uruguay, se llevó adelante el encuentro de protagonistas. Si no pudiste asistir o simplemente quieres recordar alguna de sus presentaciones, este podcast es para ti.
Bienvenido al video podcast de Todo Logística. Soy Mario Alonso y junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta industria, apasionados por la logística, el transporte, los puertos y el comercio exterior.
Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición.
A continuación, las palabras del presidente de la Unión de Exportadores, Facundo Márquez, realizadas en el Encuentro de Protagonistas de Uruguay, 25 de mayo del año 2023.
Bueno, muchas gracias Mario, muchas gracias a todos. Sé que este horario es medio complicado, así que tome mucho café y si veo algún bostezo, sigo adelante como si nada. La idea era un poco comentarles la situación general del país en lo que tiene que ver con las exportaciones, dar un primer pantallazo de la situación actual, un poco lo que estamos viendo en el 2023 y quizás un poco más para adelante, y todos los desafíos que tiene el sector para seguir creciendo, porque estamos convencidos que en este país, que digamos, país chico, que vive de la exportación, y que creemos que es la única o una de las formas más genuinas de romper ese 2% estructural que tiene el país, es a través de la exportación. Así que empiezo por comentarles un poco cuál es la situación o cuál fue la situación de los últimos años en el sector exportador, que obviamente cuando hablamos de exportación tenemos que referirnos a lo que son bienes, que quizás son los que ustedes están más involucrados, pero también lo que tiene que ver con los servicios. Y sobre todo en estos últimos años, el porcentaje de la exportación de servicios en el país ha venido creciendo, como se ve aquí en la gráfica. De todas formas, vemos un crecimiento muy importante en los últimos años, casi 70% de aumento en la exportación de bienes. Obviamente esto viene acompañado, digamos, de unas políticas de Estado, de proyectos de largo plazo, por ejemplo, la ley forestal, por ejemplo, lo que tiene que ver con la innovación y la tecnología aplicada al sector agropecuario, agrícola principalmente. Eso hizo que los principales productos exportadores del país crecieran fuertemente. Y en lo que tiene que ver con servicios, hubo un crecimiento muy, muy importante. Si ustedes lo ven ahí en lo que tiene que ver con servicios globales, solamente servicios de tecnología, de software, estamos en el entorno de los 1.000 millones de dólares por año. En lo que tiene que ver con turismo, ahí ven, por ejemplo, en el 2021 una fuerte caída en lo que tiene que ver la exportación de servicios por turismo. Con lo cual nosotros en realidad estamos esperando que el turismo va a volver en los próximos años a un entorno de los 2.000 millones de dólares. Los servicios globales quizás van a seguir creciendo un poco. Tenemos ahí unos desafíos que ahora después les voy a comentar. Y hoy que estamos en el entorno del 25% de exportación de servicios, probablemente en el futuro ese porcentaje aumente. O sea que la exportación de servicios, que muchas veces nos olvidamos, es bien relevante. Igual ya ahora me voy a concentrar en los próximos slides en lo que tiene que ver con la exportación de bienes, que quizás es la que a ustedes más les interesa. Acá nada, hacer un raconto de cuáles son los principales productos exportados del país. La carne sigue siendo el principal producto exportado. Por ahora, en los próximos años prevemos que la celulosa, sobre todo con la entrada en vigor de UPM2, va a pasar a lo que es la exportación de carne. Lo que fue semillas y oleaginosas, el año pasado fue récord de exportación, casi 2.100 millones de dólares en eso. Ahora después vamos a ver cómo impactó la seca y lo que va a pegar en ese sector puntual. Pero bueno, hubo un crecimiento de vehículos que quizás a veces no está en el radar. El año pasado se exportaron en torno a los 600 millones de dólares de vehículos. Es una exportación relativamente relativamente nueva, que es muy importante. Bueno, concentrados de bebidas y lo que es Pepsi, zona franca, exportación. En lo que tiene que ver con el destino de los países, China, Brasil y Argentina siguen siendo, están siempre en los primeros lugares. Estados Unidos, nosotros ahí lo vemos en el cuarto puesto en lo que tiene que ver con bienes, pero en exportación de servicios es nuestro destino número uno, con lo cual Estados Unidos es un país relevante y a veces cuando uno escucha que China o Brasil se mantienen en los primeros lugares, en realidad es sin considerar los servicios, porque Estados Unidos es un país receptor muy importante. China, bueno, esto fue en el 2022, ahora les voy a comentar un poco lo que está pasando en China, que además tenemos información de ahora, de estos días, después de una gira intensa que tuvo primero el canciller y después estuvo el Ministerio de Ganadería, en una gira que todavía hoy creo que estaba terminando, o ayer, el ministro Matos. Pero bueno, ahí tenemos más o menos los principales destinos. Nosotros a veces se habla de Unión Europea y nosotros lo tenemos descompuesto por destinos de países. El 2022, como ustedes todos seguramente saben, tuvimos un récord de exportaciones. Lo que pasa es que tuvimos dos semestres bien marcados. Un primer semestre muy bueno en lo que fue tanto volúmenes como precios. Eso hizo que después, a pesar de la caída que tuvimos en el segundo semestre del 2022, los números igual terminaron muy, muy positivamente, siendo un año récord. Obviamente lo que pasó en el segundo semestre fue que empezamos a ver una fuerte caída en las exportaciones hacia China, sobre todo en lo que tenía que ver con carne, nuestro principal producto a ese destino. Eso impactó el volumen general de las exportaciones, pero fue un primer aviso, porque después a China se le fueron sumando las complicaciones que tuvimos en Estados Unidos por temas de inflación, en Europa todavía impactos de la guerra, inflación y un dinamismo menor. También estamos viendo impactados en los precios, eso tiene que ver con China, un menor dinamismo. Nos estaban comentando ahora que en China se ve mucho más lento de lo que se preveía que iba a estar. Están todavía con stocks de una cantidad de productos. Todavía la gente no está viajando a China, entonces todo lo que tiene que ver con restaurantes y hotelería está muy lento y esos son los principales consumidores de nuestros productos. Entonces lo que se vio es que si China tiene un futuro todavía muy promisorio, en estos próximos meses, diría que todo el año, va a ser muy difícil de igualar lo que fue, en realidad las expectativas que teníamos hace unos meses. Esto sobre todo desde el punto de vista externo, pero a eso le tenemos que agregar los desafíos y las complicaciones que tenemos a nivel interno. Ni que hablar del tema de la sequía, que viene impactando muy fuertemente. Estamos hablando que solamente en nivel de semilla, por decirle soja, estamos en el entorno de 1.500 millones de dólares menos. Eso es un impacto enorme que además todavía no se vio reflejado. Eso se va a ver reflejado, el impacto que va a tener el país, sobre todo en el segundo semestre. Igual ya vimos las caídas en las exportaciones en el mes de abril, las vamos a ver en el mes de mayo, pero el impacto en el país, en las divisas que dejan de entrar, lo vamos a ver sobre todo en el segundo semestre. Y ni que hablar del tema de la competitividad, que es un tema que ahora después me voy a explayar un poquito más. Para que ustedes tengan una idea, porque quizás no todos conocen la Unión de Exportadores y cómo está conformada, el directorio está compuesto por 6 cámaras del país, que fueron las fundadoras, que son Asociación Rural, creo que la tengo aquí más adelante, Cámara de Comercio, Cámara de Industria, Federación Rural, tenemos la Cámara Mercantil y estamos ahora en un proceso para que ingrese la CUTI, también miembro permanente del directorio. Pero además tenemos una cantidad de empresas, sectores como la carne, los plásticos, el arroz, de servicios logísticos, digamos, los principales rubros del país, representamos más o menos el 90% de la exportación del país, está representada en el directorio de la Unión de Exportadores. Nosotros, ¿cómo funcionamos? En base a grupos de trabajo, el objetivo principal de la Unión es el crecimiento de la exportación, y para eso nosotros tenemos un foco principal en nuestra agenda, que es la competitividad. Ahora, desde el punto de vista de la competitividad, nosotros la vamos, como dice, atacando desde varios puntos. Nosotros la dividimos principalmente en tres áreas centrales, que nosotros le llamamos logística y conectividad, todo lo que tiene que ver con puerto, terrestre y aéreo, y ahora después me voy a concentrar en alguno de esos para comentarles. Todo lo que tiene que ver con costos de producción, y ahí se abren una cantidad de grupos y áreas específicas que van desde política monetaria, el tema dólar, admisiones temporarias, lo que tiene que ver con COMAP, combustible. Hoy de mañana estuvimos en una larga reunión en la Unión de Exportadores con el ministro Paganini, hablando del tema energía, no solamente eléctrica, sino también combustible. Y después otra gran área de trabajo, que como todos se podrán imaginar, tiene que ver con los acuerdos comerciales, acceso a mercado, pues no solamente los acuerdos, sino tratados bilaterales o lo que tiene que ver con permisos y habilitaciones para los productos del país. Yéndonos área por área, nosotros en lo que tiene que ver con logística y conectividad, y como decía, nos concentramos principalmente en tres áreas, puerto, aéreo y terrestre. En estos últimos años, como más o menos, se habrán podido imaginar, nos ha llevado mucho trabajo el tema puerto, porque la realidad es que de un día para el otro nos encontramos con una situación que es la que es actual y que todos conocen. Y como siempre decimos, nosotros no opinamos de temas políticos o de temas jurídicos, ese es un valor central de la Unión de Exportadores, es totalmente apartidaria. Nosotros solamente nuestro foco, por ejemplo, en el tema puertos, tiene que ver con tarifas principalmente y con otro punto central que para nosotros es la creación de la unidad reguladora de servicios portuarios. No sé si lo han escuchado algo por ahí, pero básicamente en lo que tiene que ver con las tarifas, comentarles un poquito de historia. Nosotros, haciendo un estudio en los últimos años, nos encontramos con que el costo de las terminales venía subiendo en el entorno de 350% en los últimos 6-7 años. Llegada la concesión, nosotros empezamos a hablar con TCP, que anda por ahí, algún representante. Acordamos una reducción en los primeros años que se concedió, que fue del 26%, pero todavía estamos muy lejos de a lo que queremos llegar. Para nosotros entendemos las ventajas que tiene este tipo de concesión en el largo plazo, las inversiones que hay que hacer, etcétera, pero nosotros como exportadores y como, digamos, clientes finales, lo queremos ver reflejado en las tarifas. Y hoy nos encontramos que los costos de terminales en Uruguay están en el entorno de 3 veces y media, 4 veces más caro que puertos competitivos como pueden ser San Antonio en Chile o Río Grande en Brasil. Entonces, ese para nosotros es un tema central y que seguimos constantemente conversando. Y después hay otro tema que para nosotros es muy importante, que es la creación de la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios. ¿Y eso qué quiere decir? Esta concesión se dio por 60 años, va a pasar este gobierno, el que viene, y nos va a trascender a todos nosotros. Lo que estamos diciendo es que nosotros queremos tener un organismo independiente que regule, fiscalice y controle en ciertas formas las tarifas y los servicios portuarios. Es una tarea que obviamente tiene que pasar por el Poder Legislativo, y bueno, venimos en estos temas hace varios años trabajando, ahora está en Cámara de Diputados, puntualmente un diputado está trabajando sobre el proyecto de ley mejorado, porque había un proyecto de ley presentado que no cumplía con las expectativas que nosotros creíamos que tenía que tener una unidad reguladora, y en eso estamos trabajando. Ni que hablar todo lo que tiene que ver con la conectividad e infraestructura, ahí hay temas también que han salido últimamente, el tema de la hidrovía por Laguna Merín. Brasil supuestamente empieza a dragar en breve. Hay algunos ahí hay algunas dudas porque va a dragar, pero no hay puerto de este lado, entonces todavía estamos analizando cómo sigue esto. Y después todo lo que tiene que ver por la hidrovía del río Uruguay, que por ejemplo hoy nos decían que venía creciendo muy fuertemente, la traída de minerales de Brasil, que esto va a seguir creciendo por poner un ejemplo. Y después algo que quizás no tan importante a nivel de las exportaciones como el puerto, pero en el tema aéreo, que sí se hacen exportaciones, sobre todo de bienes que no tienen mucho volumen o tienen alto valor, como pueden ser productos farmacéuticos o veterinarios, en el tema aéreo también tenemos un monopolio, TCU, y ahí estamos también en esas negociaciones, porque ahí nos da que estamos 10 veces más caro que aeropuertos competitivos. Estamos lejísimo a nivel de costos, y ese, bueno, es uno de los temas centrales por la competitividad. En lo que tiene que ver con costos de producción, ahí se abren una cantidad de áreas que los exportadores estamos trabajando. Ya han escuchado hablar del tema de los mercados más competitivos. Acá en Uruguay tenemos un tema, si bien muchas veces se cree que somos un país abierto, en realidad somos bastante cerrados, y eso lo vemos cuando comparamos aranceles contra otros países. Necesitamos un mercado más abierto, la modernización de las relaciones laborales es algo para nosotros también importante, y ahí se pueden abrir en varios temas, pero por ejemplo que las pymes participen en los consejos de salario. Nosotros, por ejemplo, decimos que negociar con una pyme no es tan fácil como cuando se negocia con una empresa grande, y eso le puede poner tope a ciertos requerimientos del sector. Hay que entender esas realidades. En lo que tiene que ver, por ejemplo, la contratación, uno de los grandes beneficios que tienen los servicios es los sistemas de contratación y flexibilidad en la indemnización de despidos o en los tipos de contrato que tiene. Nosotros abogamos por una flexibilización, una facilidad en los contratos laborales. El otro día se comentaba como ejemplo lo que está pasando en los países nórdicos, que muchas veces se pone ejemplo desde los propios sector trabajador. Y ahí se habla de la, por ejemplo, no sé si lo han escuchado hablar, de la flexiseguridad y de la facilitación de la indemnización por despido, pero también el Estado se hace cargo de eso para hacer un dinamismo más grande del mercado laboral, y que no los empresarios no tengamos que pensar muchas veces antes de contratar por todos los costos o potenciales costos que después podamos llegar a tener. Bueno, el tema política monetaria y dólar es un tema infaltable, sobre todo en estos últimos tiempos. Para nosotros, lo que estamos viviendo en el tema dólar, y todos ustedes que trabajan con el sector exportador lo saben, estamos con un atraso cambiario muy importante. Si ven acá, yo no sé si hablaron de mañana, sé que habló un economista, no sé si llegó a hablar algo de esto, pero para que tengan en cuenta, el tipo de cambio real, que es la medición entre que se combina el tipo de cambio con la inflación, estamos en el peor nivel desde que el Banco Central lo calcula. O sea, estamos últimos en la lista en los últimos 24 meses. Somos uno de los países más caros del mundo. Y eso, a pesar de todas las ventajas, digamos, que tiene Uruguay como país destino de inversión, la estabilidad, digamos, todas las cosas buenas que tenemos para que los sectores exportadores vengan e inviertan el país, esta variable de la competitividad a veces hace que esas inversiones se tranquen o se paran. Y esto es un gran, gran problema que estamos teniendo, que nos lleva mucho tiempo, muchas discusiones, se podrán imaginar, el Ministerio de Economía, Banco Central, diferencias en cómo se está manejando el tema de política monetaria, pero bueno, solo a modo de ejemplo son parte de los grupos en los cuales trabajamos y que nos estamos enfocando en el día a día. Después podemos hablar de otro de los grupos de trabajo importantes que tiene que ver con la exportación y que tiene que ver con el acceso a mercado. Ahí, como saben, Uruguay está hace muchos años negociando varios tratados, en general sin éxito, y entendemos de las problemáticas, las complicaciones y que en muchos casos no depende tanto de Uruguay, pero voy a hacer algunas menciones puntuales de lo que creemos del lado exportador con cada uno de estos acuerdos. En lo que tiene que ver con Unión Europea-Mercosur, Uruguay no tiene tanto para hacer ahí, porque la realidad es que quien lleva la voz cantante es Brasil en lo que tiene que ver con Europa, y después del lado de los europeos, sobre todo Francia y Alemania. Estamos viendo que en este segundo semestre se puede abrir alguna ventana más optimista. Ayer estuvimos reunidos con parlamentarios europeos y ellos ven alguna luz. Se da en un momento en que Brasil tiene la presidencia pro tempore del Mercosur, España tiene la presidencia pro tempore de Europa. España es un firme impulsor de este acuerdo. Brasil, hay que entender algunas complicaciones internas que tiene Brasil, que tiene fuerzas. Lula es un firme impulsor de este tratado, pero también sabemos que este gobierno de Lula no es el mismo gobierno anteriormente. Tuvo que hacer algunos acuerdos con otros partidos que también tienen sus fuerzas internas. Pero confiamos en que Lula, y todos lo habrán visto, dando vueltas por el mundo, a veces con declaraciones medias incongruentes, pero nosotros decimos que Lula realmente quiere cerrar este acuerdo y colgarse una cocarda, por decirlo algo, así que tenemos alguna esperanza, o por lo menos más de lo que teníamos antes en lo que era este acuerdo. En lo que tiene que ver con China, saben que Uruguay apostó al principio de este gobierno en tratar de hacer un acuerdo. China obviamente esperó que el nuevo gobierno de Brasil asumiera y ya nos dijo que no iba a hacer un acuerdo con Uruguay, lo iba a hacer solamente con el Mercosur. O sea que yo ya lo he dicho por ahí, me lo ha tomado la prensa, que China nos metió la plancha y es así. Independientemente de eso, con China tenemos un intercambio comercial muy, muy fuerte. Además, hay un tema también que hay que entender geopolítico, porque a veces Estados Unidos no se escucha cuando hablamos mucho con China, o sea que también no hay que dejar esos temas geopolíticos que hoy, quizás ahora después con el Tratado Transpacífico les voy a comentar. Pero con China tenemos una relación históricamente buena, siempre está en el primero o segundo lugar de nuestros destinos, como les estaba comentando, viene más lento de lo que esperábamos, pero China no tenemos duda, por lo que los empresarios nos estaban contando, llegados de ayer y anteayer, de varios sectores, dicen, bueno, va a empezar lentamente, pero China va a continuar creciendo. Nosotros lo que venimos diciendo últimamente desde el sector exportador es que Uruguay tiene que enfocarse por lo anterior dicho, porque en Unión Europea y Mercosur no tenemos mucho para hacer, porque en China ya nos dio la respuesta. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que concentrar es en el Transpacífico. Para nosotros hay un mercado enorme, más de 500 millones de personas, 11 países, más que se suma a Gran Bretaña, ahora 12 países, sobre todo en países que están con un alto crecimiento. Pero además hay un tema que hay que tener en cuenta, y que algunos competidores nuestros están en ese tratado, y nosotros lo que estamos viendo, hoy estuvo, sé que estuvo de mañana el embajador de India, nosotros por ejemplo veíamos hoy que India está haciendo un acuerdo con Australia. Australia es competidor nuestro. Entonces, yo llego ayer de Chile y me estaban comentando, bueno, empezamos a exportar a Japón sin aranceles. Entonces, todo eso empieza a dolernos, porque no es que nosotros, al no hacer acuerdos no avanzamos. En realidad nos estamos cada vez más alejando porque el resto de los integrantes o competidores nuestros empiezan a hacer acuerdos, empiezan a recibir beneficios arancelarios que cada año van más en aumento y nosotros cada vez estamos más lejos. Entonces, tenemos los temas de competitividad internos, pero además tenemos un problema grande de este acceso a mercados. Ayer en Chile, pues nosotros parte de las reuniones que venimos teniendo y digamos, en Uruguay, si estos tratados llevan tiempo para que tengan en cuenta Chile, que es un país recontraabierto, que tiene no sé cuántos acuerdos con el mundo, estuvo 4 años discutiendo en su parlamento el Transpacífico, se podrán imaginar que acá no sé cuánto nos puede llevar, pero tenemos que empezar lo antes posible. Para eso, desde el sector exportador, nos venimos reuniendo con todos los partidos políticos, pues nosotros lo que queremos saber es cuáles son sus intereses. Lo que estamos convencidos es que no podemos entrar en una discusión que sea hasta los próximos periodos. Nosotros tenemos que empezar a pensar en de acá a 10 años qué es lo que quiere hacer Uruguay. Algo muy importante que nos comentaban los negociadores chilenos, porque tuvimos dos reuniones con exministros de Chile que habían negociado el Transpacífico y ellos nos comentaban que inclusive Uruguay tiene más ventajas que Chile porque Chile ya tenía acuerdos comerciales con la mayoría de esos países del Transpacífico. Entonces, desde el punto de vista del flujo comercial, no se vería tan impactado como sí se vería impactado Uruguay. Pero además hay otra cosa que no hay que perder en cuenta y es la situación geopolítica. En Chile nos recomendaron algunas cosas. Es una, no entrar en discusiones ideológicas, o no sé, más ideológicas y políticas, pero no tanto ideológicas, porque ahí entramos en un callejón sin salida. Nosotros nos tenemos que concentrar cuando hablemos, me refiero internamente, en qué vamos a hacer con estos acuerdos, que sí va a llegar su discusión y tenemos que empezar a procesarla ahora. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta como país chico. Hoy en día el mundo está dividido en dos. Tenemos a China y tenemos a Estados Unidos. Tenemos el multilateralismo, que fue una defensa muy grande de los países chicos como es Uruguay, como puede ser la OMC. Hoy está muy debilitada. Entonces, lo que están haciendo los países para tratar de independizarse o defenderse de esa, no sé cómo se llama, no hay que decir batalla, pero de esa dialéctica geopolítica China-Estados Unidos, se empiezan a unir en este tipo de acuerdos, porque saben que solos están mucho más indefensos que unidos. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de poner sobre la mesa. Uruguay tiene que darse cuenta que estos tratados no solamente son importantes por el flujo comercial, sino tiene que ver con la defensa de los intereses económicos futuros. Hay que tener muy, muy presente esos temas. Con el Mercosur, obviamente estamos en el barrio que estamos, no nos podemos mudar, tenemos la problemática, los beneficios que tenemos con Brasil y Argentina. Con Brasil se logró algo muy bueno, que es el tema de los protocolos, poder exportar desde las zonas francas. Ese es un logro muy importante de la política exterior de Uruguay, que se pudo lograr eso. Y Brasil va funcionando bastante bien, diría. Hoy es el destino número uno de las exportaciones y en los últimos meses se ha intercalado con China. O sea que es una relación que tenemos que mantener, muy, muy importante. Tenemos Argentina, un problema constante para el país, no solamente desde el punto de vista de la inserción internacional, porque dice que no a todo lo que nosotros como país querramos cuando salimos, pero además en nuestras relaciones binacionales tenemos unos problemas enormes, y no sé si o probablemente ustedes lo sepan, con cada vez que queremos exportar un producto a Argentina, pasamos por unos procesos que cuando nos preguntan de afuera, pero ustedes no son del Mercosur, como es inexplicable. Estamos meses esperando aprobaciones de exportación, después meses para cobrar y todos unos procesos que nos consumen mucha, mucha energía. Nosotros en los grupos de trabajo de los exportadores. Tenemos grupos específicos, Uruguay y Argentina, porque esto prácticamente son día a día, se arman listas que se pasan a Cancillería, Cancillería las pasa a Cancillería Argentina, que va a Secretaría de Comercio, todos unos líos enormes, pero hay que estar prácticamente día a día atrás. Y después el otro tema son los acuerdos puntuales, es decir, más allá de los TLC o los acuerdos comerciales con varios países, es indispensable también que acompañemos y apoyemos todo lo que son los tratados puntuales. Hay un ejemplo bien fácil que es lo que se logró con Japón con la lengua, o lo que se quiere lograr ahora en China con todo el aparato digestivo de los bovinos, que son como productos puntuales, países puntuales, y evitás negociar todo un conjunto de tratados. Así que bueno, repasando un poco, bueno, estos son los aranceles. Estamos hablando que en el 2021 se pagaron más de casi 500 millones de dólares, con los récords de exportación del 2022. Estos aranceles son bastante más altos, o sea, todo esto se puede ver impactado a medida que logremos los acuerdos, y por eso son tan importantes. Pero nosotros siempre decimos, no por tener los acuerdos estamos salvados. Obviamente los acuerdos es parte de un proceso de la competitividad que incluye también todo lo que tiene que ver con costos, ya termino, con los costos internos. Y para terminar nomás, nosotros lo que queremos desde la Unión de Exportadores es pensar en el futuro. Esto es lo que estamos últimamente hablando con todos los actores sociales del país. Estuvimos el 1 de mayo presentes por primera vez en el acto del PIT-CNT. Nos hemos reunido con todos los partidos. Nosotros lo que queremos poner sobre la mesa es qué queremos del Uruguay en los próximos 30 años. Eso es lo que nos desvela. Nos tenemos que poner un objetivo común. Después discutiremos cuáles son las estrategias, cuáles son las formas desde el punto de vista ideológico, pero nosotros tenemos que tener un faro que sea claro y que no sea las próximas elecciones. Entonces, por eso, el diálogo para nosotros es vital y es lo que venimos desarrollando históricamente desde la Unión de Exportadores, y concentrado en lo que nos va a, digamos, lo que nos va a poder romper este crecimiento que nosotros precisamos, que es a través de la educación, la innovación, las reformas institucionales y la sostenibilidad. Y dos palabras nomás de esto, que es un tema vital. Hoy en día, la sostenibilidad en general es un diferencial muy importante. Lo que estamos viendo es que esto, lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema del agua, que además nos está pasando acá en Uruguay. Estuvimos hace 3 semanas en Europa. En Europa están con un problema de agua. En China están con problema de agua. El tema de la sostenibilidad va a empezar a crecer cada vez más fuerte. Desde la Unión de Exportadores estamos trabajando en un programa con las diferentes empresas que nosotros le llamamos Unidad de Exportación Verde. Pero además esto va a empezar a derramar sobre todo para toda la cadena de valor, no solo el exportador. El exportador no va a poder contratar servicios logísticos si esa empresa de servicios logísticos no está inmersa en algún tipo de sostenibilidad. O sea, las empresas exportadoras van a empezar a requerir, porque el cliente se los requiere, que las empresas que les brindan servicios estén incorporando reglas de sostenibilidad. Así que eso es, hay que estar atento y hay que empezar cuanto antes. Creo que termino por acá. Muchas gracias.
Este programa ha sido patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Visite todologistica.com. Si el episodio fue de su agrado, no olvide dejarnos sus comentarios.